Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yeris Guerra y hoy les vengo a hablar sobre la teoría de la evolución de Darwin. Empecemos. Bueno amigos, la teoría de la evolución se basa en una serie de pruebas aportadas por diversas disciplinas científicas que infieren que todos los seres vivos actuales son el resultado de la evolución. La evolución biológica es el proceso de cambio y diversificación de los organismos a través del tiempo. El cambio evolutivo afecta a los seres vivos en todos sus aspectos, como morfología, fisiología, ecología. También involucra cambios en el material genético que determina cómo serán los organismos. Bueno amigos, Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. En 1859, Charles Darwin publicó su obra culmen, El origen de las especies, que inmediatamente suscitó diversas objeciones y críticas provenientes de muy diversos ámbitos, desde el campo científico al religioso, pasando por la política y la sociología, entre otros. Para responder a esas objeciones, Darwin reeditó hasta en 5 ocasiones su obra, la sexta y última en 1872, en las que fue retocando determinadas partes y conceptos que habían sido puestos en entredicho. ¿Siguen siendo válidas en la actualidad como la respuesta que dio a las críticas? Bueno, para hablar con la primera, que fue la cuestión religiosa. Bueno, en la primera edición del Origen de las Especies, Darwin explica cómo las diferentes especies de seres vivos se han originado mediante la actuación de la selección natural, a partir de un ancestral común a todos ellos. Y por ende también se posicionó claramente en contra de la posibilidad de que las especies se hayan creado de forma independiente. Esto fue motivo de enormes críticas por parte de diferentes sectores religiosos, por cuanto eliminaba la idea de la actuación de un creador en tal proceso. La polémica se centraba en la que en la frase final, resumen de la obra, no incluyó a dicho creador por ningún lado. Entre comillas, esta es la frase: hay grandeza en esta concepción de que la vida, mientras este planeta ha ido girando, ha desarrollado infinidad de formas, a partir de un principio tan sencillo. Bueno, ustedes se preguntarán a qué se refiere. Bueno, se refiere al origen de la vida en una charca de agua templada a partir de sus componentes químicos elementales. Bueno, en la segunda edición de 1860, pasado tan solo unos pocos meses de la primera, Darwin inserta 2 retoques con respecto a la religión. En primer lugar, incluye en la anterior frase la mención al creador, algo que se mantendría en las siguientes ediciones. Bueno, esto se puede interpretar como un intento de calmar los ánimos, puede ser. Y sobre todo en las últimas páginas inserta unas frases en las que defiende que, entre comillas, no ve razón válida para que su teoría ofenda los sentimientos religiosos de nadie. Y para justificarlo se apoya en que un famoso autor y teólogo, Charles Kingsley, gradualmente ha ido viendo que es una concepción igualmente noble de la divinidad creer que ella ha creado un corto número de formas primitivas capaces de transformarse por sí mismas en otras formas. Bueno, ahora empezaremos con la segunda. Y es que son las variaciones genéticas y la herencia una crítica enriquecedora. En la tercera edición de 1861, Darwin incluyó un prefacio sobre los antecedentes históricos de su teoría, y en la cuarta, en 1866, solo efectuó correcciones menores. En cambio, en la quinta, 1869, realizó varios añadidos, tratando de responder a una importante controversia de su teoría planteada en un artículo publicado en 1867 por el ingeniero escocés Fleming Jenkins en la revista Northbridge Review. Y es que en las 4 primeras ediciones Darwin había supuesto que había 2 tipos de variaciones sobre las que actúa la selección natural: las pequeñas y frecuentes y las grandes y raras. Lo que defendía Jenkins Es que si las variantes favorecidas por la selección natural son de gran alcance, tienen muy poca probabilidad de persistir en las siguientes generaciones. Para ello, utilizaba el siguiente razonamiento. Primero, tales individuos raros, entre comillas, portadores de la variación favorable, se tendrán que reproducir con otros individuos sin tal variación, que son los más abundantes. En la segunda, en la descendencia de estos cruces, la mayoría de los descendientes ya no tendrían la variación favorable, porque tanto Jenkins como Darwin aceptaban la idea de que prevalecía en esa época de que en los hijos se mezclan las herencias de los padres. Tercera, en consecuencia, la probabilidad de que persiste la variación favorable en la siguiente generación sería baja, y además iría decreciendo en generaciones sucesivas. Ante esta controversia, Darwin, en el capítulo 4 de la quinta edición, le quita importancia a tales variaciones, grandes y raras, entre comillas, y se queda sobre todo con las variaciones pequeñas y frecuentes, en las que la herencia de mezcla no plantea problemas. Estas últimas sí se podían restablecer en las poblaciones, pues serían recurrentes y los individuos que las portan se pueden reconocer para reproducirse en definitiva. Esta dificultad le permitió a Darwin reafirmarse en su idea de que la evolución sucede sobre todo de forma gradual y no a saltos, algo que continúa siendo aceptado en la actualidad, pero ya con una idea diferente de la herencia de las variaciones de las pequeñas y también de las grandes proporcionadas por el mendelismo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, amigos, ahora sí empecemos con la tercera, que es la selección natural y evolución. El cambio más importante lo efectuó Darwin en la sexta edición, 1872, con la inclusión de un capítulo 9, el 7, en el que trataba de responder a las objeciones plantadas por el zoólogo George Jackson Beaver sobre el papel de la selección natural en la evolución. Darwin, en las 5 primeras ediciones de su obra, había defendido que el origen de las estructuras funcionales complejas, como las alas o los ojos, había tenido lugar por la actuación de la selección a partir de estructuras sencillas y hasta rudimentarias. Bueno, la principal dificultad que veía Beaver en la teoría de Darwin la resumía en el título del primer capítulo de su libro: la incompetencia de la selección natural para explicar los estadios incipientes de las estructuras útiles. Concretamente, lo que defiende Beaver es que es muy difícil explicar mediante la selección natural el inicio de estructuras como las alas, ya que en las etapas iniciales de su desarrollo difícilmente pueden servir para volar. Y lo mismo sucederá con otras estructuras, como los ojos y la capacidad de visión. Beaver propone que tales estructuras habrán aparecido ya desarrolladas por modificaciones importantes en los patrones de desarrollo presentes en los ancestrales de los organismos. Bueno, aunque Darwin siguió manteniendo su posición en la sexta edición de que los ojos se han originado a partir de estructuras muy sencillas mediante la actuación de la selección. Bueno, mejorando la capacidad de visión, pero para el caso de las alas, sabrá. Bueno, en el mencionado capítulo 7 y también en el 5, que reescribió para la sexta edición, así es, hace énfasis en una idea no suficientemente desarrollada en anteriores ediciones. Tales estructuras, que ahora las vemos con una determinada función, ¿pudieron haber surgido y haberse seleccionado en sus etapas iniciales para otra función diferente para que la que no era necesario tenerlas muy desarrolladas? Bueno, así como las protoalas de los insectos o las aves inicialmente pudieron tener una función termorreguladora y ya cuando alcanzaron un cierto tamaño pasaron a tener una función destinada a permitir el acto de volar. Así es. Bueno, pues vamos a pasar la conclusión, y es que por lo expuesto en este artículo, en este podcast, queda claro que en las sucesivas ediciones del origen de las especies fue respondiendo a las críticas y objeciones más importantes que se le hacían, enriqueciendo con ello su teoría, por lo que en la actualidad se considera que es la sexta edición de 1872 y no la primera de 1859. Bueno, la más importante y definitiva, la canónica, para analizar su obra, Además, también queda claro que así viendo llegó a modificar su teoría en respuesta a las críticas científicas. Si la retocó acertando en aspectos como el tipo de variaciones importantes para la evolución. Además, el propio Darwin tuvo que evolucionar, así es. Tuvo que evolucionar su teoría, encontrando soluciones también aceptadas para problemas como el de las etapas iniciales, de ciertas estructuras funcionales de los seres vivos, o sea, las alas, puede ser. Posteriormente se han seguido produciendo objeciones a la teoría de Darwin, siendo otros profesionales genetistas, paleontólogos, biólogos, moleculares, ecólogos, etc., los que las han tratado de solucionar, pulir y completar su obra, pero manteniendo incólume su esencia. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.